Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos al Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo
y de Rafael Montávez.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a repasar la actualidad leganense en nuestro espacio de noticias.
Entrevistamos a Miguel Ángel Rodríguez del AMPA de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, con quien analizamos el difícil momento por el que está pasando este centro municipal de enseñanza musical.
Más tarde, escuchamos una entrevista a Chon Lago, presidenta de la Red Ciudadana de Acogida de Leganés, quien también participa en muchos colectivos como la Red de Apoyo Mutuo de Leganés, Pensionistas Leganés o la Asociación Vecinal de San Nicasio, entre otros.
Esperamos que el informativo leganenses de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos.
El Ayuntamiento de Leganés se ha unido a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Esta red, que está integrada en la Federación Española de Municipios y Provincias, nace para promover el conocimiento, la sensibilización y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en las entidades locales españolas.
La Red de Entidades Locales para la Agencia 2030 aúna a 167 entidades locales y agrupa a más de 16 millones de personas. El Ayuntamiento de Leganés cuenta con una comisión de trabajo formada por técnicos de distintas áreas que impulsan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los distintos programas municipales. Escuchamos a Fran Muñoz, concejal de Recursos Humanos, Desarrollo Local, Empleo, Sostenibilidad y Movilidad.
Acabamos de celebrar la primera asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, que impulsa la Federación Española de Municipios. Para nosotros es un acontecimiento muy importante porque viene a respaldar el trabajo que ya este equipo de gobierno ha iniciado. Tenemos desde el principio de la legislatura una comisión técnica encargada de trabajar y preparar todos estos temas. Ahora tenemos el reto de popularizarlo entre toda la sociedad de Leganés. Insisto, para nosotros es muy importante el trabajo en común con otros municipios porque somos conocedores de que la fuerza y la unidad hará que nuestros objetivos se desarrollen de una manera mucho más eficaz y en un espacio, muy breve de tiempo.
Comienza la campaña municipal de vacunación contra la gripe que permitirá vacunar a 2.400 mayores de Leganés. La Concejalía de Deportes vacunará a los mayores que participan en los programas municipales de ejercicio físico. Enfermeros del Ayuntamiento de Leganés han vacunado ya a los primeros mayores de 65 años.
Debido a la coexistencia con el coronavirus, este año el Ayuntamiento considera que es más importante que nunca la prevención frente a la gripe. Además, el Ayuntamiento de Leganés ya ha retomado el programa de mayores en forma con grupos reducidos al aire libre y medidas de seguridad contra el coronavirus. Escuchamos al concejal de Deportes, Miguel Ángel Gutiérrez, hablar sobre la campaña de vacunación.
Siendo conscientes de la importancia de la campaña de vacunación de la gripe en la situación en la que estamos viviendo, siendo conscientes de la presión asistencial que tienen los centros de salud, el Ayuntamiento, en colaboración con la Dirección Asistencial de Primaria de la Zona Sur, hemos puesto a disposición de nuestros mayores la posibilidad de vacunarse en nuestros centros deportivos.
Se presenta el libro inclusivo Paco Murciano y otros relatos. Se trata de una creación conjunta del taller literario Todos Contamos y una selección de alumnos de institutos de Leganés premiados con el concurso Intercentros del Ayuntamiento de Leganés. La Fundación AMAS, Curtuba Editores y el Ayuntamiento de Leganés han sido los impulsores.
El taller literario Todos Contamos es una actividad inclusiva del Ayuntamiento de Leganés y la Fundación AMAS, impulsada desde las bibliotecas municipales de la Concejalía de Cultura y con el apoyo de la Concejalía de Discapacidad de la ciudad de Leganés.
El 29 de octubre, de 6 a 8 y media de la tarde, desde Plaza de España hasta el Ayuntamiento, diversos colectivos y asociaciones leganenses convocan una manifestación para exigir al Ayuntamiento más inversión en recursos públicos, más servicios sociales, más educación, personal e instalaciones. La Federación Local de Asociaciones Vecinales, la Red de Apoyo Mutuo, Leganés para Todas, la Red Ciudadanía de Acogida de Leganés, el Proyecto del Menor, convocan esta manifestación, que además cuenta con el apoyo del AMPA de la Escuela Conservatorio, el AMPA de la Escuela Infantil Jeromín y también la del Rincón, la Asociación de Indigentes y el Grupo de Apoyo al Centro de Atención Integral a Drogodependientes.
La Red de Apoyo Mutuo alerta de que la situación ya es insostenible. Por eso, estos colectivos exigen al Ayuntamiento más inversión en recursos públicos. Hay muchas familias sin sus necesidades cubiertas, mientras los servicios sociales no llegan a todas. Según datos del proyecto del menor, la Red de Apoyo Mutuo ha atendido a 352 familias, entre ellas 750 personas adultas y 428 menores. Por ello, el 29 de octubre salen a la calle y piden a las personas asistentes que asistan con mascarilla y ropa negra, en señal de luto por los servicios públicos.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Leganés propone nuevas ayudas sociales en sus alegaciones a las ordenanzas fiscales. En estos momentos, en los que la COVID-19 está dejando no solo secuelas en nuestra salud, sino también en la economía de muchas familias, la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés entiende que las ordenanzas fiscales de 2021 del Ayuntamiento deben obedecer a unas políticas progresistas, primando a quienes más lo necesitan, para no dejar a nadie atrás. Por ello, con el fin de mejorarlas, acaba de presentar un documento de alegaciones.
Entre otras cosas, la Federación Local de Asociaciones Vecinales plantea incorporar nuevas bonificaciones y ayudas para el pago del IBI, el aumento de las horas mensuales de ayuda a domicilio y que se emplee en todo el texto de las ordenanzas un lenguaje de género e inclusivo. Además, en materia de movilidad, sugieren en sus alegaciones el incremento de otros impuestos para asegurar mayor recaudación y penalizar el uso del vehículo, del coche. En concreto, sugieren un incremento del impuesto de plusvalía y del numerito del coche.
La Federación Local de Asociaciones Vecinales convoca, como todos los primeros domingos de mes, una manifestación por la bici y los vehículos de movilidad personal. Será el 1 de noviembre a las 12, desde el metro de San Nicasio al Hospital Severo Ochoa.
La Federación Local de Asociaciones Vecinales exige la ampliación de la red de carriles bici, la ampliación de aceras y cambiar el modelo de movilidad de Leganés. Nos recuerdan además que en esta bicicletada reivindicativa que se puede hacer en familia hay que circular con una separación de seguridad y con mascarilla por el derecho a la bici en la ciudad de Leganés para todas y para todos.
La FAPA, Francisco Giner de los Ríos y la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de Madrid hacen público su total desacuerdo con la política educativa de la Comunidad de Madrid con respecto a las medidas con el coronavirus. En este sentido, la comunidad educativa exige medidas urgentes para el buen funcionamiento de la escuela pública, dotación de recursos materiales y contratación de profesionales. También puntualizan que la presencialidad es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades.
La FAPA y ADIMAD dicen no poder esperar más y aseguran que es preciso garantizar el derecho de estudiantes, familias y profesorado a una educación pública digna y de calidad. Exigen la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios de manera inmediata para la escuela pública porque opinan que el futuro de la sociedad depende de ello. La Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, ofrece de manera gratuita la aplicación para móviles Android Ecoleganés. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play.
La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o enlaces a nuestra página, donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa.
Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganés.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quieras para que te escuchen en directo desde el móvil. El AMPA de la Escuela Conservatorio Municipal, Manuel Rodríguez Sales, lleva años luchando porque se asegure la continuidad de este centro, que es un referente de enseñanza musical de nuestro municipio. Todo el curso pasado exigieron al Ayuntamiento de Leganés que no acabase con esta escuela y de momento la situación no había mejorado, si tenemos en cuenta el retraso con el que se está iniciando el curso. Tenemos al teléfono a Miguel Ángel Rodríguez, representante del AMPA de la Escuela Conservatorio Municipal, Manuel Rodríguez Sales. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a vosotros, Rubén.
Bueno, es una pena porque desde el 17 de abril que hablamos por última vez, la situación parece que no ha ido a mejor en vuestro centro.
Bueno, a ver, hay cosas que han mejorado y hay cosas que han empeorado. Como ya sabe, bueno, pues venimos de una situación grave, principalmente, y la parte de conflictividad más problemática es la falta de personal docente, ¿no? Y como durante todo el año pasado y en años anteriores, pues hemos tenido alumnos que de su especialidad no han tenido una sola clase, ¿no? El año pasado principalmente atacábamos con el tema de profesor de viola y trompeta, que no tuvimos durante casi todo el curso, y luego el profesor de saxofón, que estuvo parcialmente, aunque el 80% del tiempo estuvo fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué es una gran noticia que teníamos en septiembre? Pues es que se contrataron al profesor de trompeta y de viola. Y esto, hombre, es importante porque tenemos muchos alumnos que o han dejado la escuela porque han estado sin instrumento durante un año o han estado muy cerca de dejarlo. Y ya resolver esa problemática es importante. Pero aún así, pues seguimos teniendo problemas de cobertura, bueno, pues un poco como le pasan también a las escuelas infantiles en Leganés, ¿no? Sí. Nos faltan coberturas de maternidad principalmente, que nos parece extremadamente grave, más si cuando este centro es un centro que depende de la Concejalía de Cultura, pero que también tiene las competencias de igualdad, ¿no? Y que no se estén cubriendo las bajas por maternidad nos parece que es extremadamente grave. Pero también tenemos bajas por enfermedad común que tampoco se están cubriendo a día de hoy. Entonces empezamos con otra vez con incertidumbre el curso. Y además, bueno, pues un poco por la situación de COVID, ¿no? Por este problema de adaptación de todos los centros educativos y por la poca premura con el que se han hecho las cosas y los pocos medios con los que parece que dispone este ayuntamiento, pues nos hemos visto con un retraso de un mes. Tanto es que, bueno, el miércoles pasado comenzó las clases de conservatorio con un mes de retraso, como ya os digo, y este lunes empiezan las clases de escuela de música, ¿no?
Bueno, eso es lo que nos comentaba en una nota de prensa del ayuntamiento, que el lunes 26 comienzan las clases de la escuela. El conservatorio, como tú bien dices, comenzó el miércoles. Y bueno, no sé si daros la enhorabuena o si decir que mejor tarde que nunca, pero el caso es que las notas de prensa que nos llegan desde el ayuntamiento, un poco lo que suelen hacer ver es que no les cuentan desde la Comunidad de Madrid cómo hacer las cosas. Incluso la semana pasada nos decían eso, que no les han dicho cómo nombrar una junta directiva del centro. ¿Tenéis ya junta? ¿Cómo puede ser que el ayuntamiento no sepa gestionar un centro de su competencia?
No, tenemos muchos problemas, entre ellos la junta directiva y muchas carencias, ¿no? Hemos empezado hablando del tema de la reposición de profesores, porque es importante, porque sin profesores da un poco igual el resto de contexto, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy seguimos sin junta directiva. Agradecer siempre a unos profesores que han acogido la responsabilidad de poner en marcha el curso y que han tirado para adelante con ello y que han conseguido que tarde se pueda poner en funcionamiento, pero no tenemos equipo directivo. Y es importante lo que dices con respecto a las notas del ayuntamiento, ¿no? Porque este ayuntamiento, la comunicación que hacen, pues es un poco curiosa, ¿no? Nos encontramos con una nota de prensa inicial que decía que el inicio del curso de la Escuela Conservatorio iba a ser el miércoles, por redes sociales y a través de comunicación con ellos les indicamos, oye, definid esto un poco más porque solo están recibiendo comunicación los alumnos de conservatorio. Y posteriormente, sin rectificación, saca una nota diciendo que la escuela empieza el lunes. O sea, no acaban de tener muy claro qué es la escuela y qué es el conservatorio. Y aquí vuelven a caer y vuelven a hacernos caer a los ciudadanos otra vez en la misma trampa y en la misma complicación, y es intentar responsabilizar a la Comunidad de Madrid de todos los problemas de nuestra escuela-conservatorio, cuando la parte de Escuela Municipal de Música... Este año cumplimos 49 años, con lo cual, pues, hombre, gracias a... llevamos mucho tiempo funcionando en buenas condiciones, pero ni Ayuso gobernaba en la Comunidad de Madrid hace 49 años, ni tengo muy claro que hubiera una definición tan clara de cuáles eran las competencias municipales, autonómicas. Con lo cual, es indudable que la parte de escuela depende y es municipal 100%. El personal es personal laboral municipal, las instalaciones son instalaciones municipales, la matrícula la cobra el ayuntamiento, los recursos son municipales, escuela municipal de música, o sea, me refiero, hay cosas que no tienen razón de ser. El equipo directivo no es un equipo directivo que el ayuntamiento haya decidido quitar de en medio porque necesitaba hacer las cosas como le decía la Comunidad de Madrid. No, no, no. El equipo directivo fue nombrado hace un par de años por el Ayuntamiento. El equipo directivo dimitió en diciembre del año pasado porque no se reconocían sus condiciones laborales, y dimitió en ese momento, y el problema es que no han repuesto el equipo directivo. Y podría haber dudas con respecto a la cobertura del equipo directivo del conservatorio, porque efectivamente la normativa que regula la elección de equipo directivo depende de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero la normativa, no la aplicación en sí misma. Pero de la Escuela de Música no hay ninguna duda, depende completamente del Ayuntamiento. Y recordemos que el conservatorio tiene en torno a 140... El año pasado tuvo 140 y tantos alumnos, no sabemos cuántos han tenido este año, porque claro, lo que está sucediendo es un deterioro continuo del servicio y por lo tanto que los chavales dejen de estar en este conservatorio. Este año muchos se nos han ido a otros conservatorios, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que inciden en lo mismo, responsabilidad de la Comunidad de Madrid, pero no hay una responsabilidad en todos los ámbitos ni que delimite completamente el funcionamiento del centro por parte de la Comunidad de Madrid. Lo que sí está claro es que el Ayuntamiento de la NED no está llevando adelante y acometiendo las responsabilidades que sí le competen a él, ¿no?
Esto es lo que dicen en las notas de prensa, pero cuando vosotros os reunís con el Ayuntamiento, ¿qué es lo que os dicen? ¿Qué excusas os dan para no hacerse cargo de la Escuela Conservatorio?
Bueno, son variopintas y son generales. O sea, son las mismas que están dando al resto de colectivos que el Leganés está en conflicto porque no ven satisfechas los servicios municipales como tienen que ser, ¿no? Por un lado, primero, y esto es dogma de fe del equipo de gobierno actual, es que la responsabilidad nunca es directamente del Ayuntamiento. En cuanto a sus cargos políticos, la responsabilidad es o de la intervención, que pide cosas que no es normal que pida, o de la Comunidad de Madrid, o de otros organismos, bueno, pues como puede ser la Fundación, o el ENSULE, o diferentes entidades, ¿vale? Y por último, llegan incluso a decir que es un problema de incompetencia de los técnicos municipales, de que no son capaces de hacer el trabajo, ¿no? Lo que es extremadamente lamentable, ¿no? Porque al final el empleador, el empresario, si queremos transponerlo a la empresa privada, es el que dice que sus empleados no son capaces de sacar el trabajo, pero no asumen la responsabilidad de tener que poner soluciones a esto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué se demuestra cuando va pasando el tiempo? Pues bueno, pues cuando teníamos un alcalde que decía que no podía contratar profesores porque prevaricaba, pues o acaba de prevaricar, o es que sí se puede contratar poniendo el suficiente esfuerzo en hacerlo, como ha sucedido con estas dos contrataciones que hemos tenido ahora mismo, ¿no? Cuando se habla de que no se puede redactar un pliego para contratar la afinación de pianos, el transporte de instrumentos, porque no hay capacidad por parte de los técnicos para redactar pliegos, pues se ve que un pliego tan sencillo como un transporte de instrumentos, que es un pliego de 4 o 5 hojas, es muy difícil, pero elaborar un pliego para la contratación de un servicio público de limpieza, que es un pliego bastante más complejo, con unas dotaciones económicas extremadamente más altas, para eso no existe ningún problema, eso sí se ejecuta. Y como eso, una tras otra, con lo cual al final, hombre, la pinta que tiene, por más que ellos trasladan el brutal esfuerzo que están haciendo por mantener esa institución dentro de Leganés, es que no debe haber mucho interés, porque el esfuerzo que se le mete no es suficiente. Y lo que nos tememos es, bueno, pues un poco lo que estaba comentándote antes, ¿no? Muchos alumnos han abandonado el centro y esto, indudablemente, si seguimos en esta línea, lo que va a suceder no es que cierren el centro, sino que el centro se cierre porque al dar un servicio de baja calidad y no poder garantizar la formación, pues al final acabará sin tener alumnos, ¿no?
¿Qué respuesta está habiendo en estos momentos y con esta situación de pandemia de por medio por parte de vuestra comunidad educativa?
Bueno, se está haciendo un esfuerzo brutal, ¿no? En la parte de profesores sabemos de buena fe que están poniendo todo de su parte para poder seguir adelante con el centro, ¿no? Y hacerlo en las mejores condiciones, ¿no? Y bueno, por parte de las familias, lo que estamos haciendo pues es seguir presionando en la medida de lo posible al ayuntamiento, volver a organizarnos, porque es verdad que venimos de una situación extremadamente rara para todos, con el tema del confinamiento y el tema del parón institucional y de formación y tal, pero volver a organizarnos, y tanto es así, bueno, pues que Este mismo jueves salimos en manifestación junto con otros colectivos en Leganés para reclamar que el ayuntamiento sea responsable y haga las inversiones necesarias para mantener los servicios municipales, ¿no?
Sí, hemos visto el cartel que salía efectivamente el jueves 29 a las 6, se convocaba esta manifestación desde Plaza de España, en la que efectivamente hay un montón de colectivos y bueno, pues lo que se exige al ayuntamiento es efectivamente que se invierta en recursos públicos. Bueno, esperemos que tome nota el ayuntamiento y que tenga en cuenta un poco lo que se le está pidiendo, porque además esta manifestación de alguna manera parece también dar continuidad a otras que ya se estaban celebrando antes de que todo esto de la pandemia ocurriera.
Claro, lo que pasa es que en ese momento, siendo todo muy urgente, pues estábamos pidiendo que se tomaran medidas. Esta situación se ha ido agravando con el paso del tiempo y se ha ido agravando por la situación del COVID. O sea, no olvidemos que estamos viviendo unas circunstancias especiales, ¿no? Y que en aquellos colectivos en los que no existían problemas se han generado, pero en los colectivos en los que ya venían existiendo problemas se han agravado. Por ejemplo, los alumnos de escuela de música, de formación musical básica, debido a la situación de pandemia, pues este año van a iniciar sus cursos en vez de con 2 días lectivos a la semana, además de un mes más tarde, con 1 día lectivo en vez de 2 a la semana, ¿no? Entonces, eso es una situación que viene a empeorar su calidad educativa, su formación y, por lo tanto, pues contribuir a que, bueno, pues les sea más difícil poder acceder cuando, por ejemplo, los alumnos de otros centros, como Alcorcón, por ver más cerca, ¿no?, los de Alcorcón o los de Getafe o el de Fuenlabrada, pues están trabajando de otra manera porque sus ayuntamientos han puesto los medios y el esfuerzo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues como esto se puede ver en todo, me refiero a la situación de CAI, que era muy 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 grave cuando no existía médico antes de la pandemia, pues imagínate lo que puedes suponer que tengas ahora mismo a 100 personas, como nos contaban el otro día, en lista de espera para valoración, para un proceso de desintoxicación de toxicomanías, y que no haya médico para poder valorarlos. O las escuelas infantiles, como hablábamos con ellos el otro día, y donde estamos muy cerca, porque al final entendemos que nosotros estamos muy cerca de la parte cultural, porque somos parte dependiente de cultura, pero en cierta medida también tenemos que ver con la educación. Y cómo puede ser que esos padres hayan buscado la vida durante un mes que han estado, en algunos casos, sin poder llevar a los alumnos a clase porque no tenían profesores, porque se ha jubilado una profesora, ¿no? Entonces, pues la situación en Leganés es grave.
Sí, porque de verdad, si los profesores ya no van a poder ni jubilarse ni tener niños, pues...
Claro, es de verdad una cosa que nos parece extremadamente sangrante, o sea... Nosotros hemos tenido que hablar con profesores que se enfrentan a una maternidad que debería ser algo bonito, deseado, de agradecer, de celebrar, y se encuentra con una situación en la que es un problemón decidir ser padre, porque deja a sus alumnos, con los que en muchos casos puede llevar 8 o 9 años trabajando y que tienen una proyección profesional para dedicarse a la música, saben que les expone una situación en la que el ayuntamiento no vaya a cubrir esa baja y los vaya a dejar sin formación durante tiempo. Y además, la situación, pues lo que estamos diciendo, que hay padres que en vez de celebrarlo, pues tengan que lamentar que alguien ha decidido tener un hijo, ¿no? Es extremadamente injusto y yo diría casi que inmoral, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno en el intento Leganés, supuestamente de izquierdas, donde aplica políticas que ya no es que sean de la derecha a la que estamos acostumbrados. Están aplicando políticas de la derecha de los años 60. Es una cosa brutal, o sea, la destrucción constante de lo público. Nosotros, desde luego, nos sentimos extremadamente agredidos y además, funcionamos un poco poniendo la otra mejilla, ¿no? Nosotros estamos totalmente dispuestos a negociar, colaborar, ayudar en todo lo posible, pero es que ni siquiera eso nos están dejando hacer, ¿no? Nosotros hemos solicitado ayer mismo una reunión urgente, una vez empezado el curso, para poder poner en común con el ayuntamiento las dificultades que habíamos detectado en el inicio del curso, en vista de que el lunes comienza la escuela y ya hay mucho más asiduidad de alumnos, y nos plantean que la reunión pueda ser el jueves de la semana que viene. Entonces, claro, para unas cuestiones urgentes en las que estamos hablando de salud y de educación, se nos convoca a vista una semana. No tiene mucho sentido. No parece que demuestre que haya mucha voluntad por intentar atender correctamente sus responsabilidades y a la ciudadanía de Leganés, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel, hay veces que en la radio preguntamos muchas cosas, comentamos muchas situaciones, pero nos dejamos cosas pendientes. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te haya preguntado, que no nos haya dado tiempo?
Bueno, yo siempre intento hacer algo que o comentar algo que me parece que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. En la Escuela Conservatorio de Leganés, pues hombre, hay una afectación de 800 y pico alumnos, ¿vale?, en ese servicio, y que se ven afectados de una forma o de otra. Pero no debemos de olvidar nunca que la Escuela de Música de Leganés es un bien cultural de Leganés, no es un bien cultural de sus alumnos, no es una cosa aislada, sino que cualquier ayuntamiento, cualquier municipio, cualquier vecino se siente orgulloso de disponer de un servicio de formación, educación y de aprendizaje de estas categorías, ¿no? Que además provee al municipio pues de bandas, orquestas, agrupaciones, y nos hacen pues unas fiestas más divertidas, el poder sentirse a gusto, ¿no?, de que tu ciudad esté representada por músicos, ¿no? Que yo creo que es importante. Entonces, nosotros creemos que esta lucha es muy nuestra, pero creemos que también es una lucha que es de todos los ciudadanos, ¿no? Porque al final nos están robando el bien cultural a todo Leganés, no a nosotros personal y específicamente, ¿no?
Pues Miguel Ángel, esperamos que se solucione todo esto, por lo menos intentamos ayudaros dando difusión a esta problemática, y bueno, de verdad deseamos que esto sea así, y bueno, agradecerte de nuevo que nos hayas vuelto a contar cuál es la situación en estos momentos de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Ares, de la que efectivamente los leganenses nos sentimos muy orgullosos.
Pues oye, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de todos estos problemas, ¿no? Y insistir nuevamente en recordar que el próximo jueves a las 6 de la tarde en la Plaza de España tenemos una manifestación a la que llamamos a asistir a todos los vecinos, por supuesto con mascarilla y manteniendo distancias. Estamos pidiendo que la gente venga vestida de negro, porque nosotros lo que planteamos es que hay un entierro de lo público, ¿no? Y queremos ir de luto por eso, ¿no? Y bueno, que de alguna manera hay que empezar a hacer entender al ayuntamiento que hay cosas que no se deben tocar y que hay que trabajar por reforzarlas, ¿no? Oye, muchísimas gracias, de verdad.
Os animamos a enviar notas de voz al 655 46 51 20. Repetimos, 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com. Ejerce tu derecho a la comunicación y a la libre expresión a través de la emisora comunitaria de Leganés.
Chon Lago es la presidenta de la Red Ciudadana de Acogida de Leganés, que a su vez forma parte, junto con otros muchos colectivos y personas anónimas, de la Red de Apoyo Mutuo de Leganés. Desde el comienzo de la crisis social derivada de la pandemia del coronavirus, que azota nuestros barrios desde principio de año, la Red de Apoyo Mutuo no ha dejado de atender las necesidades más acuciantes de más de 1.000 personas en el pueblo de Leganés. Tenemos al teléfono a Chon Lago. Chon, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Bueno, Chon, cuéntanos, ¿qué es la Red Ciudadana de Acogida de Leganés y cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, en principio la Red Ciudadana de Acogida de Leganés se crea a partir de la... Os acordaréis de que se hablaba de la llegada de refugiados, la ayuda que teníamos que facilitar, concretamente con el pueblo sirio. Entonces, es verdad que esto nos pilló un poco así a tras mano y nos organizamos personas que veníamos de diversos colectivos. Sí, Sanidad Universal, asociaciones de vecinos, incluso partidos. Entonces, lo creamos con la ilusión y el esfuerzo de que iban a llegar y que nosotros podíamos de alguna manera ayudarles a reincorporarse a la sociedad, a atender a sus familias, etcétera. E incluso pensamos en un momento, a través de otra gente que conocíamos, pues hacer ese proyecto maravilloso que era rellenar la España vacía. No sé si os acordaréis. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que no llegaban, la ayuda tenía que ser directamente allí, y allí movilizamos bomberos de Leganés, gente normal de la calle. Bueno, fue una recogida tan inmensa que pudimos mandar 2 contenedores a Grecia. Y la verdad es que la gente se portó maravillosamente bien. hasta el punto que fue la mayor recogida de alimentos, ropa, medicinas, etcétera, que se hizo nunca en Leganés. Y creo que por los alrededores ni siquiera Mostoloy nos ganó. Pero ahí quedó todo ese tipo de ayuda, ¿sabes? Uh-huh. En este momento esto es que pensamos lo que te estaba, no sé si te comentaba antes, el tema es que nosotros pensamos que la miseria y la ayuda tiene que ser universal. Y entonces por eso nos integramos concretamente en la red de ayuda mutua de Leganés.
La verdad es que, bueno, escuchar esto que nos cuentas es para estar orgulloso o orgullosa, ¿no?, de vivir en Leganés. Pienso que tenemos una ciudadanía bastante solidaria y bueno, no es cuestión de mirarnos el ombligo, pero sí que yo siempre comento cuando hablo con gente de fuera de Leganés que aquí hay mucha participación, ¿verdad?
Sí, muchísima. Eso te lo di la razón. Además, es verdad, había momentos hasta dramáticos de personas que te llevaban comida o te llevaban una olla a presión, como una señora, diciendo que ella había vivido después de la guerra, el hambre, la miseria y que quería ayudar. Fue un momento, de verdad, fue histórico ese momento. Es para vivirlo, recordarlo y disfrutarlo varias veces.
Chon, ¿cuál es la situación de las personas migrantes dentro de nuestro pueblo?
Pues mira, el tema es que está parado total y absolutamente. Ya sabes que aquí tienen que tener unas condiciones claras cuando llegan aquí. En principio nos hemos encontrado pues con gente que viene de, por ejemplo, Colombia, con una situación casi de guerra civil, pero cuando bajan, que gastan todos sus ahorros y vienen como pueden, se encuentra con que no tienen la información de que inmediatamente de bajar al aeropuerto tienen que pedir asilo. Y entonces, como no lo han pedido en ese momento, no se les concede de ninguna manera. Y nos encontramos con que ahora mismo todo está paralizado. El tema se ha cortado la presencial, tiene que ser a través de redes, de teléfonos, y mucha gente carecen de esos recursos, incluso conocimientos. Entonces, están mal. Tenemos, cuando vamos a entregar las bolsas, las ayudas, hablamos con la gente, les decimos qué les pasa, pues entonces casi todos empiezan a decirnos, no tengo papeles. Y esos papeles que son tan necesarios les impide pues médico, integración, alquiler, trabajo, horrible. Y bastantes ahí, ¿eh? O sea, no es ni una ni dos, sino bastantes.
A nivel institucional podríamos decir que, bueno, la administración es un poco racista, ¿no?, por así decirlo.
Un poco no, es sumamente oscura y no tiene, o sea, no les da ningún tipo de ayuda, ni siquiera en algún momento información, ¿sabes? Entonces, bueno, a través de una red que hay, SOS Welcome, refugiados y todo, pues nos vamos enterando qué necesidades para llegar a adquirir por lo menos un mínimo de legalidad en este país, porque ellos tienen mucho miedo. Yo les dirijo que vayan a las 5 de la mañana, por ejemplo, y estén en la Avenida de los Poblados, precisamente en policía, para que empiecen a pedir, y tienen miedo, porque como no tienen nada, piensan que les pueden deportar a su país, aunque tú les dices que en este momento las deportaciones están, vamos, totalmente paralizadas, pero tienen miedo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues tenemos unas situaciones de madres que no tienen documentación. Mira, tengo una chica venezolana que vino hace 3 años. Ahora mismo está a punto de dar eso y no da luz ya. Y resulta que tiene miedo porque cuando llegó, en una cosa rara que ocurrió en ese momento, ella estuvo por CEAS. Pues la quitaron el pasaporte y lleva 3 años sin pasaporte ni nada. O sea, está en un limbo y a punto de dar a luz. Y tiene muchísimo miedo que el dar a luz la quiten el bebé, y le digo yo que no, que eso es imposible, y estamos luchando para que de alguna manera tenga un mínimo de reconocimiento. Pues nada, tiene que ir otra vez a la Embajada de Venezuela, volver a solicitar, bueno, es un rollo, es un mundo, ¿eh? Es tremendo lo que hay ahí, sí.
¿Qué necesidades tenéis concretas en este momento, tanto en la red de acogida como en la red de apoyo mutuo?
Bueno, en la red de apoyo mutuo, aparte de que efectivamente la administración está tranquilamente de perfil, porque no quiere que se le vea de frente, y resulta que nosotros ya, mira, hemos agotado el ir a supermercados, a hacer campañas, que la gente sigue siendo súper generosa y te lo da, pero es que ya no puedes agotar más al ciudadano. Lo suyo es que el ayuntamiento, la institución, colaborara de alguna manera no como limosna, sino como voy a trabajar en favor de mis gente que está aquí, que sean de donde sea, son vecinos de este pueblo. Ahí nos encontramos, pues, que no. Estamos muy, muy cabreados por eso, porque es que no se les da ningún tipo de respuesta. Y luego servicios sociales de este ayuntamiento, que falta cantidad de personal, tampoco, pueden hacer milagros. Y entonces todo lo que mandamos nos lo vuelven a remitir, o bueno, está María, una compañera, negociando para que de alguna manera se les atienda. Eso por un lado. Y por el tema de la red de acogida de refugiados, pues mira, nosotros siempre hemos llevado la máxima de no pedir ningún tipo de ayuda institucional, para ser lo suficientemente libre y que nos permita pues pedir a donde sea, dirigirnos a quien queramos y poder criticar si hay alguien que no lo atiende. En este momento, pues lo que necesitamos es un espacio, porque estamos en un garaje que en principio nos dejaron para meter todo lo recogido, en un garaje que, bueno, un día si quieres te invito a que lo visites, es la Cámara de los Horrores. Negro, oscuro, que incluso los coches es un problema que entre. Bueno, pues ahí
sí,
tenemos
bueno, he estado allí con...
¿Has estado? Pues sí. Vale, no te digo nada, lo has visto. Sí, pues fíjate, ¿tú crees que es digno que tengamos ahí ropa de bebés? Yo concretamente en mi garaje está lleno de ellos, de bolsas, porque nos las dan, yo las lavo, las coloco, las... Y cuando están bien, yo le digo a Ana, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Pues para recién nacidos, pues yo tengo algo. Le hacemos bolsas, se lo llevo allí. Rosy, de la Asociación de Vecinos de El Candil, los vuelve a traer para la gente que sea. Y estamos haciendo, bueno, un traslado continuo, especialmente, ya te digo, a ropa de bebé. Bueno, si tú tienes bebés, sabes que tiene que ser ropa muy determinada y además tiene que estar muy limpia y muy cuidada.
¿Cómo se puede poner alguien en contacto con la red de acogida para colaborar, por ejemplo, con el tema de la ropa de bebés?
Pues ya sabes, bueno, nosotros concretamente hemos delegado casi todo a nuestra compañera Ana, porque Ana concretamente vive allí en Fortuna. Uh-huh. Y como tenemos allí el lugar, pues algunas veces cuando empezamos a hacer selección, a recoger, a colocar, viene gente con las bolsas que nos las da allí. De todas maneras, a través de cualquiera de las asociaciones de este pueblo nos localizan. Y bueno, pues mira, sobre todo Rosy, que es muy activa, te vuelvo a repetir, ella es, me parece, catequista de allí, de esa parroquia, pues cuando hace falta una cuna o el coche de bebé. Bueno, así hemos conseguido que la Fortuna se llene con todo este material.
Y bueno, es un trabajazo, ¿eh? Yo el día que estuve allí, efectivamente, hay muchísima ropa y el hecho de clasificar todo eso, sí. Bueno, no sé, yo creo que es muchísimo trabajo y que, bueno, que os lo agradecemos de verdad porque sabemos que está llegando a personas con
sí,
necesidad
sí,
real.
Además, de verdad, que eso se certifica que es así, ¿eh?
Bueno, Chon, además de participar en la red ciudadana de acogida o en la red de apoyo mutuo, yo te he visto en un montón de sitios, como por supuesto en la Asociación Vecinal de San Nicasio o en el grupo de pensionistas. Hace poco la Asociación Ciudadanos por el Cambio te hicieron otra entrevista que publicaron por escrito en su página web titulada Ascensión Lago, recuerdos de una concejala comunista. Bueno, ¿desde hace cuánto vives tú en Leganés? ¿Cómo es eso de que fuiste concejal comunista? ¿De qué cambios has sido tú testiga en los últimos años en nuestro pueblo?
Bueno, en principio me parece que es el 72 o 73 cuando llegamos aquí a Leganés, ¿sabes? Yo tenía una pequeña tienda en el barrio de las Batallas, ahí estábamos, y en un momento dado, pues es verdad, Leganés carecía de todo, era un pueblucho donde se hacía una especie de cuadrícula y decía, aquí va a ir un Plaza Quemada, fíjate, lleno de rascacielos y tiendas, pero con poquísimo espacio verde, ni de niños, ni de nada, por un lado. Y por otro lado, una ciudad que no estaba hecha, que era un embrión, pues resulta que estaba carente de todo, de zonas verdes, colegios, hospital, institutos, de todo. Entonces, bueno, pues yo, cuando hablo de familia, pues nos incorporamos a la asociación de vecinos que había, que era la única que estaba en la calle de la Pluma. Entonces estaba Antonio, allí era su presidente, y allí nos empezábamos a movilizar. En principio gente de todo tipo, porque había gente de juventudes cristianas, gente de partidos, sindicatos, y concretamente yo ahí empecé a colaborar, y ahí conocí gente que me parecía que era estupenda, que trabajaba muchísimo y bien, y por eso yo me incorporé al PC. ¿Y qué me encontré? Pues eso, muchísimo trabajo. Y la verdad es que volvíamos a lo mismo que hablábamos antes. Esa gente mayor, solidaria hoy en día, era la gente joven que formábamos el núcleo de la gente de Leganés que veníamos a vivir, pero a vivir, no a dormir. Queríamos vivir y entonces nos hacían falta pues toda la infraestructura. Yo estoy orgullosa y además te lo digo, no orgullo de ¡ay, qué contenta estoy! No, estoy orgullosa porque cualquier cosa que se pedía concretamente a la Administración Central, que era los ministerios y tal, era bien recibida por el colectivo. O sea, yo estaba en un colegio y estaba en un APA, la primera que se creó aquí, que era el antiguo Francisco Franco, fíjate, y así todo, llamabas a la gente y le decía, necesitamos, pues es un maestro, un profesor, un instituto, un colegio, y actuábamos todos en conjunto, lo llevábamos muy bien preparado, íbamos, me acuerdo, como si fuera hoy a la calle Vitruvio, y íbamos allí y no queríamos salir hasta que no nos recibiera alguien para negociar y tal, y así lo conseguíamos. De verdad que también es verdad que ellos se pensaban que éramos mucho más y con otro tipo de fuerza, pero en realidad era el movimiento ciudadano el que conseguía todo lo que se trajo aquí a Leganés. Por eso, me parece que te lo he dicho, si no te lo digo ahora, yo he vuelto a lo mismo, a mis principios, que es el movimiento ciudadano. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que si el pueblo, si la ciudadanía no se moviliza, no hay nada, nada. Porque es que la administración es así. El que pide, unas veces de una manera, otras de otra, y lo hace bien, es el que lo consigue. Porque si no, eso cae en el olvido. Y aquí lo estamos viendo ahora con las necesidades que tenemos en cuanto a profesores, maestros, aulas en institutos, en colegios, todo eso. Es que de verdad vuelve a crearse el movimiento otra vez, se aglutina para conseguirlo. Porque es verdad que durante unos años quizá hemos pecado todos un poco nos hemos quedado más lasos, como si esto estuviera todo conseguido y no está nada conseguido. Pero yo sí me acuerdo de donde yo vine, ¿sabes? Yo venía de Madrid, yo soy de Madrid, y de lo que se ha conseguido, y a mí cuando me dicen algo, para mí Leganés es mi Leganés, es mi ciudad, es mi vida.
Bueno, si siempre pensamos que ha sido necesario participar, desde luego es un momento en el que no solo es necesario, sino que o lo hacemos o nos comen. Y bueno, tenemos ese ejemplo de lo que hicisteis, de lo que habéis seguido haciendo durante toda la vida. Y bueno, que os lo agradecemos muchísimo. Yo hablo un poco como leganense, porque muchas de las cosas que tenemos efectivamente se consiguieron gracias a esa presión. Debemos de tomar nota y ponerlo en práctica. Precisamente sabemos que participas ahora en el grupo de pensionistas de Leganés. Aprovechando que hablamos contigo, ¿nos puedes contar un poco qué estáis demandando desde Pensionistas Leganés?
Mira, estamos en principio, somos parte de una organización a nivel estatal que se llama Coordinadora Española Coordinadora Estatal de Asociaciones de Plataformas de Pensionistas, con un título muy claro que nos diferencia de otras, y es unidad. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos algunas cosas concretas. Mira, entendemos que la Carta Social Europea, que sube las pensiones a 1.084 desde hace varios años, se actualiza aquí en este país, que dice que se va a hacer. Pedimos también que ese extraño pacto de Toledo, que es tan secretismo en una sociedad que cada vez está más abierta, no se mantenga, porque no sabemos a dónde nos lleva. Pedimos que de verdad, por ejemplo, las pensiones no contributivas se suban como mínimo a esos 1.084, que es lo mínimo que se debe recibir. En este momento estamos intentando integrarnos en algo que nos parece importantísimo, que es la red básica de universal. Ya sabes que son 700 y pico por persona, y ahí lo lleva Daniel Raventós concretamente, y hay la posibilidad de que se autocofinancie, porque estamos en solicitud de 1 millón de firmas para que salga como ley europea, y estamos consiguiéndola, ¿sabes?, a nivel europeo, ¿eh? Pues ¿qué te voy a decir? De la misma manera que pides para los refugiados, pides para viudas que cobran 300 y pico euros, y pides pues que se actualice y se quite esa brecha de género que pone a los viudos el 100% de lo que cobran y a las viudas desde un 40 o un 60%. Entonces, ¿cómo no te vas a mover? Es que tienes que moverlo, porque es lo que yo te decía, si no te mueves, no lo consigues. Y lo consigues a medias, pero consigues algo.
John, nos has contado muchas cosas y muy interesantes, pero bueno, a veces en la radio nos dejamos cosas. ¿Qué te gustaría decir para que acabemos esta entrevista?
Bueno, en principio yo os agradezco muchísimo que pongáis en claridad todo lo que está ocurriendo en Leganés. En principio, porque es verdad, 200.000 personas casi que vivimos aquí, pues tenemos unas carencias. Yo, una de las carencias es esa radio comunitaria que llegue a todos los hogares, que llegue por encima precisamente de esas televisiones que de verdad entontecen un montón. pues eso es una de las cosas que yo pienso que tenemos que promover y tenemos que incluso fomentar cada vez más. A mí me parece que es lo más importante. Y por otro lado, deciros que sí, que me parece que necesitamos vuestra ayuda para que la gente se entere de las necesidades reales que tiene esta ciudad. Mira, yo concretamente que he luchado por el hospital, por los colegios, por la dignificación de la vida, que las calles, todo, estoy muy enfadada. ¿Por qué? Pues porque tenemos un momento de pandemia, de necesidad, y no entiendo que a un Legatez le hagan una rotonda que puede suponer más de 10 millones y, sin embargo, la gente en la calle, los indigentes, aún duermen al raso, ¿sabes? Eso no lo voy a entender nunca. Y quiero que os agradezco muchísimo que os hagáis eco de todos estos problemas para que el resto de la gente lo conozca y sepa en qué ciudad vivimos. Así que yo no sé si te he contestado, lo mismo sí. Miro por las nubes.
No, de verdad, muchísimas gracias porque nos has contado un montón de cosas interesantes. También, oye, nos gusta dar difusión y conocer lo que ha ocurrido en Leganés y lo que está ocurriendo, las necesidades reales que tenemos en estos en estos momentos, que bueno, que no todo es de color de rosa y hay personas que lo están pasando bastante mal y bueno, quienes tenemos posibilidad deberíamos de estar dando un poco el callo, ¿verdad?
Sí, además es que si tú concretamente os hacéis eco de ello, posiblemente la situación mejore, porque ¿quién no va a ayudar a la persona que duerme debajo de una marquesina de un banco? No conoce sus circunstancias, pero sabiendo que es verdad que son gente normal, que muchos son del paro, muchos gente refugiada de todo tipo, pues eso abre un poco las mentes, supongo yo.
Sí. Bueno, pues Chon, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado todo esto y bueno, esperamos que la situación mejore, que se encuentren también soluciones para acabar con esta pandemia del coronavirus, porque cuanto antes acabe eso. Pues suponemos que antes mejorará la situación a nivel social también.
Ojalá.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.